Buenos días a su amable audiencia. Nuevamente la Defensoría del Pueblo hace uso de este espacio y muy agradecidos para difundir todas nuestras actividades. Lamentablemente, normalmente la Defensoría trabaja sobre los conflictos y sobre las cuestiones de tensión de nuestros vecinos, ¿no es cierto? Primero quiero hacer una mención.
Sí.
Las Defensorías del Pueblo hay de dos tipos en la República Argentina. Son las Defensorías del Pueblo provinciales y otras son las Defensorías del Pueblo locales o municipales. No todas las provincias tienen Defensoría del Pueblo provincial, cuestión que en la provincia de Neuquén es una deuda que data de hace muchos años y que es muy necesaria porque hay localidades de la provincia de Neuquén, dada nuestra geografía, que están aisladas, que no tienen defensor del pueblo. ¿Sí? Y por tanto, su actividad de promoción de los derechos humanos, entre ellos el derecho a la calefacción, el derecho a tener tarifas dignas, no mercantiles, es un derecho humano. Nosotros somos una Defensoría del Pueblo local, muy pequeña, pero nos hemos sumado a las otras defensorías de la Patagonia. Sí, están las Defensorías del Pueblo de Río Negro, que tienen defensorías locales y defensoría provincial, y la de Chubut, que no tiene defensorías locales, pero tiene una Defensoría del Pueblo provincial.
Claro, y en esto quiero hacer esta salvedad, Manuel, que vos hacías con referencia a la figura de la provincia, ¿no? Es decir, al no estar la figura de la Defensoría del Pueblo provincial, estos pueblitos del interior de la provincia es como que quedan, digamos, desamparado, si se quiere, ¿no?
En la provincia de Neuquén está la Defensoría del Pueblo de Neuquén Capital, con competencia municipal en Neuquén Capital, claro. La de Centenario, la nuestra y la de San Martín de los Andes. Así que, claro, las otras localidades no tienen defensoría y realmente a nosotros, como Defensoría del Pueblo de Zapala,
sí,
muchas veces llegan vecinos de Las Lajas,
claro,
de Aluminé. Estamos atendiendo reclamos de ellos para poder orientarlos, cómo hacer. Un ejemplo, me estoy yendo al tema del gas,
sí.
Pero por ejemplo, hace un mes atrás y hace unos días atrás, tuvimos que más o menos orientarlos o darle los cauces que podían seguir respecto de la falta de un audífono de una señora, mucho más joven que yo, ¿no? En la localidad de Luminé. Después hemos tratado temas en el verano de Las Lajas, hemos tocado de Cobunco abajo. Y esta defensoría, a pesar de nuestra competencia determinada por ley, la competencia municipal, nosotros no cortamos ahí, no. Hemos atendido gente de chilenos, nacionales, extranjeros, digamos, chilenos que venían en paso y necesitaban un asesoramiento, los hemos atendido. Nosotros, nuestra defensoría es puerta abierta para el que sea, ¿no? Y para ayudarlo. Ese es el contexto. Las defensorías patagónicas tuvimos la necesidad de unirnos en octubre del año 2023, o sea, hace unos meses, porque tenemos problemáticas similares, diferentes a las que pueden ser de la de Santa Fe o la de Provincia de Buenos Aires, o bueno, ¿para qué decir, no?
Sí.
Problemáticas y teníamos que sacar avisos de cosas que nuestros vecinos reclaman. Ya ahí empezamos a hablar del tema en octubre, del tema del gasoducto cordillerano, que no se habla, pero es importante para un montón de localidades, no solo para calefaccionarse, sino, por como vos dijiste, Edgardo, para la industria y comercio.
Claro.
¿Sí? Y esto está totalmente pegado con la electricidad, porque nosotros decimos de la tarifa de luz, pero hay muchas personas no todavía considerado electrointensivos, ¿sí? La palabra,
claro,
electrointensivo,
sí, sí, sí.
No considerado electrointensivo, que se calefaccionan con electricidad.
Claro.
Hay muchas personas.
Muchísimo.
Y pagan tarifas enormes,
sí,
enormes, en pleno verano, porque tienen que bombear el agua. Por ejemplo, nosotros no tenemos bombeadores de agua, casi son muy pocos los pozos de agua que hay en Zapala. Bueno, hay muchos, pero no tanto en relación al resto de la localidad, pero tienen que bombear el agua, tienen que tomar, todo con electricidad.
Claro.
Así que no hay que desentender gas y luz, dos cosas diferentes, no.
Van de la mano.
La Defensoría del Pueblo, bajo esa situación que ocurrió en octubre, En el mes de enero participaron las audiencias públicas representados por la defensora del pueblo de Río Negro, de la provincia de Río Negro, como vos presente y otras en presencia nada más. Bueno, todos los aportes que efectuaron las defensorías del pueblo no fueron atendidos. Entre ellos el tema del gas, uh-huh. las tarifas de gas. Consideran a estas provincias patagónicas que sufrimos del frío y tenemos escasos recursos para calefaccionarnos en algunos casos. No quiero extenderme con la leña, ¿no?
Sí.
Que es otro tema. Acá
es muy cara y es escasa también.
Exactamente. Acá nuestra compañera puede decir exactamente cuánto necesita de leña en una temporada invernal. Una tonelada, una para una casa,
sí, sí.
hablando de necesitar una camionada y media, más o menos, regateándola, más o menos,
sí,
¿sí? que sale ciento y pico de mil pesos.
¿Ah? Exacto.
Bueno, no hablemos de la leña, es otro tema.
Sí.
Bueno, con ese concepto, las defensorías hicieron en el día viernes pasado, nos juntamos en un Zoom y hablamos sobre esta problemática y. Y la idea es presentar más adelante reclamos formales administrativos ante las autoridades de nacionales en la Secretaría de Energía, también hacer poner en conocimiento a los gobernadores de las provincias respectivas y hasta llegar a una audiencia presencial con el Secretario de Energía de la Nación.
Manuel, ¿han hecho una proyección de cuánto va a pagar un vecino, digamos, en el mes de julio, agosto, que por ahí son los bimestres más importantes, ¿no? Junio, julio, mayo también acá, ¿no?
Sí,
porque
mira,
ya empezamos con el frío en los próximos días. ¿De cuánto se va a multiplicar el valor de la boleta de gas en los domicilios particulares?
Sí, la verdad que yo decirte un cuánto, te puedo dar una aproximación, te puedo uh-huh. dar una comparación hecha como si fuese Doña Mabel o Doña Rosa.
Claro, pero digo, ¿cuánto se va a multiplicar la boleta que pagó, la última boleta que
yo
pagó?
Yo te voy a decir, mira,
sí.
Vamos a comparar, no nos comparemos con el Chaco, con Santa Fe, comparémonos con el Alto Valle.
No, vivamos nuestra realidad.
Alto Valle sí. comparado con una localidad cordillerana.
Sí.
Una familia en el Alto Valle que tenga un calefactor, un tamaño medio, ¿no? Una cocina y un termo consume 238 metros cúbicos, ¿sí?
Sí.
En vez esa misma familia en una localidad cordillerana, similar a la que estamos nosotros, ni hablar, ¿no? Más al sur
interior.
O más al norte de Zapala, 345 metros cúbicos de gas. Esos son 31.500 pesos, uh-huh. ¿sí? Ahora, si esa familia, ¿no? está en categoría más alta, categoría N1, conocida como altos ingresos, en abril se le van a sumar 20.000 pesos más. A los 51.500, 20.000 pesos más.
Uh-huh.
Si está en ingresos intermedios, categoría N3, se le van a sumar 15.000. Y si está en categoría de menores ingresos, N2, 9.600. Eso es en el mes de abril.
Sí.
O sea, estamos hablando de la categoría más chica, de menores ingresos, y andarían los 40.000 pesos. ¿Sí? Ahora, en el mes de mayo todo eso se va a aumentar, no sé cuánto, pero se va a aumentar. A todo esto vos considerás que la zona cordillerana, las tarifas siempre son más altas
sí.
que las del Alto Valle, por consumo y en base al cargo fijo. El cargo fijo es una cosa que vos no, así apagas el calefactor, no te vas a poder...
Lo pagas igual, lo tenés.
Que pagar. Así apagues el calefactor, apagues el termo, apagues la cocina, no sé, te calefacciones con un fósforo.
Por tener el servicio, tenés que pagar el servicio.
Tenés cargos fijos que son altos igual.
Uh-huh.
Entonces, la situación es crítica, y eso no, estamos hablando de consumos familiares, ¿sí? No estamos hablando de consumos comerciales.
Comerciales.
La situación es crítica, es muy crítica.
Digamos, este foro en el que participaron, esta reunión, este Zoom que hicieron ustedes ahora, y este documento que ahora han sacado, digamos, lo hacen llegar a las autoridades nacionales, como vos decías, bueno, están esperando también una respuesta o por lo menos tener un encuentro con el ministro de Energía de la Nación. No,
sí, Edgar, la primera etapa, como recién mencioné, es primero difundir para que todos estemos tengamos una apuesta en común de todas las autoridades, todos los que nos escuchen, poner, decir que nos estamos reuniendo y que estamos teniendo el problema. Y después voy a remarcar un tema fundamental, ¿sí? Que tiene que ver con la electricidad y que tiene que el vecino no tiene que dejar de desconocerlo. Bueno, nosotros ya hemos hablado con motivo del tema de la cooperativa, sí. Amparos que hemos hecho, amparos que siguen en marcha. Sí, y la idea es después seguir ya con la reclamación, la reclamación en forma administrativa, sin cortar el diálogo con nadie. Uh-huh. Y bueno, si llega un momento, como dije, de nos dan o no nos dan la entrevista con el secretario de Energía de la Nación, bueno, depende cómo se den las cosas, es seguir con la vía judicial que corresponde.
Sí. Manuel, y en otra parte, por ejemplo, ¿algún diputado de la provincia de Neuquén se ha hecho eco de esta situación?
Mira, hasta este momento con nosotros no ha hablado nadie, pero no hace falta que un diputado se haga eco por lo que dice la Defensoría del Pueblo de, no sé, vamos a ponerle de Viedma o de Centenario o de Zapala. Creo que cualquier diputado, como dicen, de oficio, término que no se emplea para este caso, pero en forma espontánea tiene que darse cuenta
de
la situación. ¿Sí? Todos somos habitantes de acá, todos hemos pasado frío, todos pasamos frío, si no adentro de la casa, en la calle o que sea, pero hace frío, se nota el frío.
Manuel, con respecto, te corro un poquito de eso, y vos decías, bueno, la luz y el gas vienen de la mano, ¿no? También, obviamente, bueno, decíamos en el comienzo, ayer hubieron vecinos que se expresaron, que estuvieron allí en la Cooperativa de Energía Eléctrica, que hablaron con las autoridades para saber cómo abordar esta problemática de las facturas de luz que están llegando a los domicilios particulares.
Mire, lo primero, sí, respecto a eso, a la Defensoría no han ido.
No.
Como yo dije anteriormente, mencioné, el amparo que presentamos el año pasado ha sido apelado, su fallo. Bueno, es larga la historia, pero la Cámara en su momento, en diciembre del año pasado, dejó una de las medidas cautelares que nosotros pedimos, que es la realización de mecanismos de audiencia pública. La Carta Orgánica Municipal de Zapala no tiene reglamentado la audiencia pública, la tiene enunciada pero no la tiene reglamentada. Bueno, eso está en instancia de apelación, está en instancia de trámite judicial. La audiencia pública, que de alguna manera los vecinos ya llevan por su cuenta reclamando, es lo que aquí falta para que la Cooperativa de Energía Eléctrica, que es tu pregunta, enuncie de dónde sale cada una de las tarifas, ¿sí? Que es un derecho constitucional. Y me parece bien. A la Defensoría estos vecinos no han concurrido, Defensoría del Pueblo de Zapala.
Sí.
¿Sí? No nos olvidemos que también está el Contralor Eléctrico Municipal, que tiene responsabilidad sobre esto, y también en su momento, en forma subsidiaria, el Consejo Deliberante. Pero ahora hay un tema que tienen que ver en base a las declaraciones de que han hecho los voceros presidenciales respecto del Poder Ejecutivo Nacional y el mismo presidente de la Nación. El fallo CEPIS, esto ya lo dije, el fallo CEPIS es un fallo del año 2021 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nada más ni nada menos, que tiene que ver con tarifas eléctricas. Y dijo el fallo CEPIS que las tarifas tienen que ser consideradas bajo los criterios o principios de razonabilidad, proporcionalidad y progresividad. ¿Sí? Nosotros somos provincias patagónicas que producimos luz, producimos energía eléctrica y producimos gas. Pero los aumentos de haberes, los aumentos de ingresos, no de haberes, de ingresos en general, no han seguido el mismo camino. Por tanto, ¿cómo podemos aplicar de esta manera que se quiere aplicar la razonabilidad, la proporcionalidad y la progresividad?
No hay forma.
De un sopetón meterle de 6.000 pesos a 50.000 pesos una tarifa, no hay progresividad,
no.
No hay proporcionalidad y no hay razonabilidad. Sabemos muy bien todos los que vamos a la góndola, lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, eso quiero decirlo, existe un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dejando de lado lo que podamos pensar sobre las últimas medidas de nuestro gobierno nacional que rige las tarifas de gas, yo podría dar la opinión, pero no, ustedes no me preguntaron, pero bueno, hay un fallo CEPIS, que todo el mundo puede entrar a internet y fijarse, que tiene que ver con esto, y tiene que ver con las tarifas de gas, tiene que ver con las tarifas de luz, tiene que ver con todo tipo de servicios. Y aparte, si tomamos a la energía como mercancía,
sí,
¿sí? Como dice el gobierno nacional, nuestro presidente de la nación, el doctor Milei, si esto es una mercancía, le acabe la ley de defensa del consumidor. Y entonces la ley de defensa del consumidor justamente defiende a los consumidores sobre aumentos excesivos de las tarifas. Artículo 37 de la ley de defensa del consumidor. Bueno, este es un tema para analizar, charlar y todo tiene que ver con todo. ¿Sí? Mismo camino, si usted, todavía no me preguntaron, pero mismo camino sigue los amparos respecto de los aumentos excesivos en las prepagas. Yo el día viernes pasado estuve en un curso justamente de ese tema. Y ustedes han leído en el diario de hoy la catarata de juicios y amparos,
sí,
por los aumentos excesivos, que han tenido aumentos de arriba del 50% en el último mes. En el último mes.
Sí.
Bueno.
Que no se condice con la realidad de los aumentos salariales que han tenido, obviamente, los trabajadores,
duda,
haciendo referencia.
Ninguna duda, pero ¿a dónde pega más el aumento de las prepagas? En la gente más grande, la gente anciana.
Seguro.
Yo soy un anciano, ya tengo 66 años, cuyos ingresos, que no pueden abandonar la prepaga porque tienen problemas de salud graves. Entonces, una persona de 70 y pico de años, tiene problemas crónicos de hipertensión, normalmente ocurre. Ojalá
claro,
vos
y los
no
importes
el tema,
son
el tema, Manuel, el tema también es, ¿cuánto, digamos, si deja la prepaga, cuánto tiene que pagar medicamento?
Claro.
No puede comprar los medicamentos.
Claro, claro, exacto. Esto es, ¿viste?
Es una cadena, digamos.
Es una cadena, pero la prepaga no lo puede dejar desatendido
a
la persona y decir, tómeselas, váyase, váyase a otra prepaga, a otra hora social donde lo van a atender cada. No, pero te tienen que tomar. Sí. Lástima que no vine a hablar de esto, pero si ustedes quieren, hablamos de la ley de prepagas. Y lo tiene que tomar la prepaga, por eso existen los amparos.
Claro.
¿Está? Lo tiene que tomar.
Bueno.
Guarda.
Manuel, ¿qué hacen los vecinos ahora con este tarifazo?
Los vecinos tienen que manifestarse. Los vecinos tienen que movilizarse. Los vecinos tienen que hacer saber su descontento. No tienen otra manera.
No, porque el tema es que va a haber muchos vecinos.
Los vecinos tienen autoridad.
Más allá de expresarse, van a haber vecinos que no van a poder pagar.
Sí, bueno.
O sea, si hablamos de que las tarifas se van a multiplicar por mucho, quizás van a haber vecinos que no van a poder afrontar esos gastos.
Se entiende perfectamente, por eso supongo que estaría acá yo hablando en este momento. Nosotros empezamos a anticipar el tema. Con avisos y con presentaciones, ya lo hicimos en octubre y después en la audiencia pública. Entonces, si vos me preguntás procesalmente qué haría yo, te lo podría decir, pero no lo voy a anticipar. ¿Sí? No te voy a mostrar las cartas.
Seguro.
Pero yo, vuelvo a decir, soy defensor adjunto de una ciudad como la nuestra, que es muy pequeña en comparación con otras localidades. Yo sé lo que habría, pero bueno, tenemos que hacerlos todos juntos.
Seguro.
¿Sí? Y quemar las naves de entrada, sino de a poco.
De a poco. Bueno, importante también que en algún momento el gobierno de la provincia, le pueda dar fuerza y pueda nombrar el defensor del pueblo en la provincia de Neuquén.
Ojalá. Ese es el anhelo nuestro, porque dejando de lado cuestiones grandes como la llegada al gobernador, existen localidades que no tienen voz en nada.
Bueno, dijiste
que
hay cuatro localidades que tienen defensor del pueblo en la provincia
únicamente.
De Neuquén. El resto de las localidades de la provincia están digamos...
Sin defensor, tendrían
guachas.
Que... Claro, debían ser, ¿no? Tener un defensor del pueblo, claro, provincial que las...
Provincial que las cobije y
que... Que las cobije, que entienda, atienda sus problemas.
Claro, pero es una decisión política también, ¿no?
Ya lo creo, pero recién acabo de venir de la defensoría. Una señora que tiene un problema con ANSES. Estamos en Zapala, estamos acá a 10 cuadras.
Sí.
Bueno, si esa señora estuviese en Huinganco, ¿Quién la
atiende?
¿A cuántos kilómetros está de la próxima defensoría? ¿Está? Nosotros podemos llamar al teléfono y decir, bueno, ¿qué pasa con la jubilación de Doña Rosa? Como lo hacemos. ¿O qué pasa con el certificado único de discapacidad del paciente fulano de tal? Sí, lo podemos hacer, pero si estás tirado en, no sé, en Barbarco, ¿quién te atiende?
Es complicado. Manuel, muchísimas gracias por tu presencia hoy aquí.
Al contrario, para mí es un gusto siempre venir a Radio Nacional como oyente, aparte de...
Vamos a seguir hablando.
Lo que quieran, de lo que necesiten, justamente...
Sobre todo sabemos por el trabajo que tienen ustedes allí en la Defensoría, por la apertura que hay y por el sinfín de problemáticas que están atendiendo, ¿no? Que a veces exceden... Y sobrepasan obviamente las funciones que tienen ustedes.
Sí, y sería interesante que un día hablemos sobre los temas que se median. Cada vez se median más temas de violencia.
De violencia,
¿sí?
Sobre todo.
Violencia vecinal. A veces no se puede entender cómo puede haber tan poco diálogo entre las personas vecinas que toda la vida compartieron una pared de por medio, ¿no?
Seguro.
Bueno. A su disposición para lo que necesitan.
Doctor Manuel Gastaminza, bueno, defensor adjunto del pueblo de aquí, de la ciudad de Zapala. Muchísimas gracias por venir.
Gracias a ustedes y un abrazo.